CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
En esta sociedad conocemos todo de precios, pero nada de valores. Oscar Wilde.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Cómo me gusta escuchar a Cristina decir mi nombre y el nombre del programa. Es fantástico y además que lo dice con cariño. Eso es importante. Venga, ponlo otra vez. Sí, sí.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pero no es porque salga yo, ¿eh? O sea, es por el nombre. Ya lo habéis oído. Soy Gabriel, esto es Pasión y Talento y volvemos otra semana con un montón de temas que vamos a tratar. Os queremos agradecer, lo primero, la buena acogida que ha tenido el programa desde que lo hemos lanzado en todas las plataformas digitales, en iTunes, Spreaker, iVoox. La verdad es que estamos sorprendidos porque están aumentando muchísimo las visitas y estamos viendo que hay unas interacciones en redes sociales espectaculares. También es cierto que teníamos un primer programa con gente muy potente que, bueno, pues esta semana repiten, otros no, porque en este caso Eva Collado y Guillem Recolom se están haciendo un taller de aquellos que nos comentaron en el primer programa, pero que no os voy a decir sobre qué es, porque tenéis que escuchar el anterior programa y así ya os enganchamos a Pasión y Talento. Y bueno, pues tenemos muchos temas, de esos temas que vamos a hablar, pues tenemos un tema de salud en la empresa, que es importante ese mantener buenos hábitos en la empresa y cuidar a los empleados y cuidarnos nosotros mismos cuando estamos empleados. Y para hablar de todo esto y mucho más, tengo en el plató a Paloma Fuentes, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y tengo a un moreno recién llegado de la playa, ¿no? Hace poquito, Cristóbal Fernández, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Ya se ha pasado.
Ya se ha pasado, pero el moreno continúa.
Bueno, pues sigues con colorcito. Y bueno, pues con ellos vamos a empezar el programa y evidentemente el maestro en los controles es Juan de Cañadas, que me acompaña todas las semanas. Y vamos a lanzar la primera sintonía.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.
Y bueno, pues esta sintonía es la sintonía. Ya nos hemos como
especializado,
sí, ya ahora hay Cristóbal, porque no sé si es que creo que sí, me has dicho, lo escuché el otro día, pero se te quedó ahí como medio colgado al final del programa y tal. Bueno, pues cada sección que tenemos en el programa, hay una que es de felicidad, otra de coaching, hay otras que son de comunicación, en la que vamos a tratar después. Entonces, Paloma tiene una con, en este caso, con Karim y con Silvia, en el que hablan de felicidad. Pero también, como Paloma es la, bueno, doctora de la felicidad, ¿te podemos llamar así?
Uy, encantada.
¿Te gustaría?
Japitóloga.
La japitóloga. La japitóloga de Pasión y Talento. Pues con ella vamos a tratar un tema que yo creo que nos tiene que importar a todos, desde los que son directivos, también a los que estamos en una compañía. Y es el tema de la salud en el trabajo. Es importante esto. Y no sé, yo creo que, Paloma, cuéntanos qué índices de salud o bueno, ahí se cuida ya la salud en las empresas o...
Se cuida mucho. Ahora mismo el concepto de salud en la empresa ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Partimos de un imperativo legal con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que realmente era la que marcaba, la que sigue marcando porque sigue estando en vigor. Pero eso afortunadamente ha ido ampliándose y el concepto de salud en la empresa ahora mismo tiene una extensión enorme. Ahora mismo hablamos ya de empresas saludables, realmente ya hay certificaciones de empresa saludable con una serie de requisitos y demás que se revisan todos los años. Las empresas están invirtiendo muchísimo dinero y muchísimos recursos personales en campañas de todo tipo, en modificar los modos de vida, las formas de vida, los estilos de vida, que evidentemente se ha visto que tienen incidencia directa sobre muchísimas patologías, y yo creo, vamos, que no tiene nada que ver ahora mismo con cuando yo empecé a trabajar en medicina laboral hace 30 años, absolutamente nada. Y ya entonces, realmente ya entonces había una preocupación importante y ya se hacían cosas extraordinarias. Todos los chequeos que se hacían entonces hemos mejorado, pero evidentemente ya en aquel momento eran importantes. Es decir, como vigilancia de la salud, que es ahora mismo el imperativo legal, lo que legalmente hay que hacer, eso, ese concepto se ha ido a muchísimo más, se ha ampliado muchísimo más y afortunadamente el concepto es otro diferente. Empresa uh-huh. saludable, lo dice la palabra.
Uh-huh. Y bueno, pues un poco para situar a los oyentes en esta sección también, hay que decir que en esta sección van a pasar distintas empresas en las que, bueno, pues tanto las empresas como las personas que las forman, pues intentan cambiar la sociedad. En este caso, en el programa de hoy tenemos a Nuño Azcona, que es el director general de BeSafe, que bueno, vuestra compañía lo que hace es apuesta por una especialización muy concreta, pero también muy necesaria, porque puede salvar un montón de vidas en un momento dado.
Buenas tardes. Sí, por supuesto. La parte que nosotros abordamos en salud es concretamente la salud del corazón, uh-huh. A través de la cardioprotección. Y ahí también pues es importante prevenir. Y lo que decía Paloma, estoy totalmente de acuerdo. Antes sí había esa preocupación, pero era más teórica y hoy por hoy se ha profundizado mucho más y existe esa preocupación por parte de todo el mundo y por parte de las empresas y se toman medidas para ver cómo bueno, pues mejorar esos índices de salud y también de felicidad, ¿no? Ya que lo habéis mencionado uh-huh. antes, es un apartado importantísimo y que también va ligado, porque si no hay salud nos olvidamos prácticamente de todo lo demás y bueno, pues hay un apartado que es muy importante, es el corazón. Sin el corazón tampoco sirve lo demás. Uh-huh. Y ahí es donde BeSafe estamos presentes,
porque vosotros BeSafe, has hablado del corazón, vosotros estáis especializados en la instalación de desfibriladores, lo he dicho bien, no me he trabado, desfibriladores en las empresas, pero también en espacios públicos. ¿Hay altos índices de infarto?
Sí, sí, los índices son altísimos. Hay que saber que la parada cardíaca, que es lo que puede revertir un desfibrilador, ese paro cardíaco, está cifrado en 30.000 al año solo en España, que es un dato altísimo, muy superior a datos que oímos con cierta frecuencia, como accidentes de tráfico, y luego hay datos que nos gusta poner encima de la mesa, como las empresas todas tienen, o todos los edificios, no solo empresas, no solo en el ámbito privado, también en el ámbito público, hay extintores. En cambio, bueno, pues es un tema importante los incendios, pero no pasa de 150 fallecimientos por dicho motivo al año. Comparado con las 30.000 paradas cardíacas, es llamativo.
Hay menos incendios, ¿no?, que paradas cardíacas.
Muchos menos, gracias a Dios. También por la colocación de extintores, uh-huh. pero bueno, pues el paso siguiente, que ya está en marcha, es la instalación de desfibriladores que ante una parada cardíaca, me puede corregir la doctora, pero ante una parada cardíaca o tienes un desfibrilador cerca y aplicas un masaje cardíaco o la persona no se salva, y además es cuestión de tiempo, o se actúa en los 5 primeros minutos o las posibilidades de supervivencia son casi nulas y desde luego van descendiendo de forma radical.
Uh-huh. Porque estábamos hablando antes un poco de esa normativa, ¿no? No sé si en España está esto reglado o no está reglado, y como siempre no sé si vamos a la cola o somos un país pionero en este caso. Sé que la Asociación Española del corazón
sí.
Está apostando mucho pues por los sí. hábitos saludables y un poco pues por esos buenos hábitos, ¿no? El ejercicio moderado, la buena alimentación, la reducción de estrés, todo ese tipo de acciones que al final favorecen al cuerpo para evitar el que, no que estos señores se queden sin trabajo, pero que bueno, pues que haya menos casos, ¿no? Reducir a lo mejor ese índice de impacto de los infartos y la su siguiente...
De los infartos y de las arritmias, porque realmente lo que conduce una parada cardíaca realmente suele ser la arritmia secundaria que se produce con el infarto. Yo creo que la mentalización, la importancia de este tema surgió también mucho a raíz del fallecimiento de aquel jugador de fútbol,
sí,
que de alguna manera impactó, ¿no?, a la opinión pública, y a partir de ahí el tema de tener desfibriladores en espacios públicos, no solamente evidentemente en las empresas, que con la introducción del concepto de empresa saludable ha ido cada vez a más, sino que bueno, nos hemos sensibilizado con la importancia de tener a mano un instrumento, una herramienta que permita dar el tiempo suficiente para que lleguen los servicios sanitarios necesarios para que ella revierta, bueno, para que reviertan o para que estabilicen la situación y lo puedan conducir, porque ahí el tiempo es precioso.
Bueno.
Entonces, evidentemente, el desfibrilador lo que hace es que te da tiempo, te da ese tiempo necesario que conduce entre que sea viable o que sea inviable sacar a una persona adelante, o sea que es fundamental.
Exacto, y lo que mencionas tienes toda la razón, fue el caso del jugador de fútbol que falleció
en Puerta.
Fue en directo y bueno, pues lo vio todo el mundo y chocaba, ¿no? Chocaba que una persona joven, deportista,
sí,
pueda fallecer sin más, ¿no? Además de una forma tan repentina, y bueno, y ha ayudado a que la opinión pública sepa que desgraciadamente casi cualquier persona puede sufrir una parada cardíaca. No es cuestión ni de edad, ni de peso, ni de practicar o no ejercicio.
No, porque hay muchas causas.
Hay muchas causas, efectivamente. Sí que es verdad que cuanto más edad tienes, mayor,
claro,
probabilidad, mayor peso, más probabilidad, etcétera, ¿no? Practicar ejercicio de forma desproporcionada, sin control, pues tampoco es positivo.
Efectivamente.
Son muchas cosas.
Efectivamente.
Y sí que es verdad que cada vez se habla más de lo que es importante para mantener bien nuestra salud y el corazón, como es una buena alimentación, la práctica de ejercicio de forma regular, los chequeos médicos, etcétera, etcétera.
Un buen descanso, un buen sueño.
Por supuesto, por supuesto.
Son factores fundamentales.
Y ser feliz, ¿no?
Y ser
también,
feliz. Es
estar a gusto con lo que haces.
Sí, sí, es cierto.
Pero, perdón, es que os he hecho una pregunta y no me la habéis
respondido. Sí, la legislación.
La legislación.
Sí. Te respondo yo si quieres. Hoy por hoy hay cuatro comunidades autónomas donde hay obligación de instalación. Son Cataluña, País Vasco, Andalucía y Canarias.
Uh-huh.
Hay otras que están en fase,
en
proceso de publicación, y bueno, y hace dos días la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, que era el caso más llamativo, que no tenía bueno, pues ninguna regulación, y ya bueno, pues Cifuentes ha anunciado que quiere un Madrid cardioprotegido, que bueno, pues es algo necesario. Aún así, aunque no es obligatorio en muchas comunidades o en muchos espacios, porque aunque se obliga solo en determinados espacios, o bien que hay mucho tráfico de personas, bueno, tipo estaciones, centros comerciales, etcétera, hay muchas empresas que por voluntad propia, porque se han informado y saben de su necesidad, pues voluntariamente están adquiriendo ese servicio, ¿no? Porque no es simplemente tener un desfibrilador, hay que asegurarse que hay un servicio, hay un mantenimiento, se da la formación adecuada, se hace el registro, etcétera. Y pues muchas empresas, pero también muchos colegios, residencias, ayuntamientos, aeropuertos, por supuesto, aeropuertos, estaciones. Nosotros, bueno, ha salido esta semana una noticia, ALSA acaba de incorporar desfiladores en sus autocares, en muchos de sus autocares,
sí,
no solo en las estaciones de autobús, en las principales, sino también en sus autocares. Y con ello, por ejemplo, las carreteras son más seguras, ¿eh? Empiezan a cardioprotegerse las carreteras, muchas de esas carreteras locales que hasta encontrar un desfilador, pues puedes tardar mucho tiempo,
sí,
en llegar a la ambulancia, puede pasar mucho tiempo, demasiado, porque hay que saber que en la parada cardíaca, y eso lo sabe la doctora mejor que yo, como ha dicho antes, o se actúa rápido, tenemos 5, 10 minutos máximo para hacer algo mientras llegan los profesionales, y además que cualquiera puede usar un desfibrilador, es muy sencillo, y por lo tanto es muy sencillo salvar una vida.
Eso iba a preguntar yo. ¿Cualquiera puede utilizar? Porque tenía entendido que la legislación no es muy clara en este sentido. Establece que tiene que usarlo profesionales.
Tienes toda la razón, que la legislación no es nada claro y además cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Eso es algo por lo que se aboga un poco, o todas las personas que tienen algo de responsabilidad en esta materia están hablando para ver si hay una homogenización en cuanto a la normativa de instalación, de formación y de uso, porque en los tres criterios hay diferencias, y lo suyo es que en un tema tan importante hubiera una homogeneización. La mayoría exige que sea personal sanitario o personal con la formación correspondiente. También es verdad que en el caso de no haber un sanitario o una persona con esa formación, ¿qué haces? ¿Dejas a la persona en el suelo en parada que se muera? ¿O actúas? Porque esa persona está muerta. Lo único que puedes hacer actuando es salvarle la vida. Entonces, lo que tienes que hacer es llamar al 112 lo primero, como dicta la cadena de supervivencia, y te dirán que actúes si no hay nadie con la formación adecuada cerca. Que lo único que puedes hacer es salvarle la vida. Y si hay un desfibrilador cerca, es muy fácil hacer un masaje cardíaco y es muy fácil a hacer uso de un desfibrilador.
Vienen con las instrucciones, ¿eh? Es decir, los desfibriladores son aparatos muy simples, muy muy sencillos desde el punto de vista de manejo, y viene todo perfectamente especificado. Normalmente lo que se hace, hablo desde el punto de vista de la empresa, es crear grupos que se presentan voluntarios y se les realiza una formación que se va repitiendo, se va revisando, y hay una formación periódica para ir actualizando conocimientos, refrescando conocimientos y demás, sobre todo en la parte práctica del manejo. Pero dicho eso, simplemente cuando tú coges el desfibrilador son tres pasos, y como realmente es automático no tienes que hacer prácticamente nada más que seguir tres instrucciones. O sea que, como dice Nuño, evidentemente es mucho mejor tener los conocimientos, y de hecho hay gente que se forma y que se presenta voluntaria, y todos deberíamos de alguna manera estar formados en cadena de supervivencia. En los colegios yo sería partidaria, porque es una cosa enormemente importante, pero en todo caso se puede utilizar por parte de cualquiera.
No, y además lo que dice la doctora, lo que dice Paloma es muy importante. Es el propio desfibrilador, lo primero que hace es un electro, por lo tanto sí. si la víctima no está en parada no hay riesgo de darle un achuchón, vamos a decir. Es decir, sí. solo hay un descarga si el corazón está fibrilando y por lo tanto está en parada cardíaca. Si la persona no está en esa situación no hay riesgo de que le hagamos daño. Por lo tanto nosotros no hacemos nada más que apretar el botón y nos va indicando los pasos, que los pasos básicamente nos dirá de seguir con el masaje cardíaco y apretar el botón de descarga de eléctrica si es que está en parada, y si no está en descarga te dirá descarga no aconsejada. Por lo tanto es muy sencillo de utilizar. Hasta un niño de 10 años lo puede usar. Luego hay desfibriladores, además, bueno, pues con teleasistencia, en cuanto lo coges pues hay una persona que te atiende, te dice los primeros pasos a seguir, activa ya el 112, sí. Etcétera, ¿no? Que además en esos momentos de nervios pues es muy útil.
Y Nuño, estábamos hablando antes de la normativa, que era una curiosidad que bueno, acabas de comentar, incluso que la Comunidad de Madrid ya lo ha aprobado. Me gustaría saber un poco qué aceptación tiene dentro de las empresas, porque yo, por ejemplo, sí que es cierto que en gimnasios o a lo mejor en centros comerciales aquí en Madrid sí que los he visto, o he visto el cartel de que es una zona cardioprotegida o algo así, creo que se llama. ¿Qué aceptación tiene eso? Porque claro, hay veces que incluso la sociedad se sale de lo que es la norma o de lo que se obliga por ley y busca la mejora, ¿no? O solventar posibles problemas.
Sí, la aceptación es cada vez mejor por parte de las empresas, y muchas empresas optan voluntariamente, pues unas por cubrir expediente y coger un desfibrilador cualquiera, otras por tener un verdadero servicio de cardioprotección, pero sí es verdad que cada vez hay mayor preocupación o mayor atención a este tema, también gracias a vosotros, ¿no? Gracias a los medios de comunicación y a estas cifras que son alarmantes, y se ven cada vez más casos de vidas salvadas, porque la verdad es que cuando ves una persona va a tener una parada, es decir, va a fallecer, pero gracias a que hay un desfilador cerca y un valiente ha cogido el desfilado y le ha salvado la vida, es la mejor noticia posible. Nosotros tenemos, bueno, pues nuestros equipos están conectados 24 horas y lo sabemos a tiempo real cuando hay un uso. Y que un chaval un adolescente, como nos ha ocurrido hace poco, se salve la vida con un desfilador, es una noticia impresionante, y sabemos que hay casos y de gente mayor. Entonces no es algo que digan las estadísticas, son
hechos, ¿no?
Hechos de todos los días. Entonces la aceptación por parte de las empresas es cada vez mejor, ya depende mucho de la cultura de empresa, de la información, porque hay gente que no sabe que no hay riesgo y al no tener ese dato dice yo no quiero esa responsabilidad. Uh-huh. Y si le doy una descarga a alguien que no está parada, no, es que con un DESA usted no puede darle descarga, no hay ningún riesgo. Uh-huh. Entonces son detalles.
Sí, a lo mejor es un poco el desconocimiento, ¿no? Que hay veces que en ese sentido es como además con temas de salud que son, pues eso,
¿eh? Exacto. Entonces la aceptación por parte de las empresas, de los colegios, de los diferentes entidades es cada vez mejor, ¿eh?
Uh-huh. Paloma, yo lo que te quería preguntar es, claro, todo esto estamos hablando de si se produjese ese posible infarto, pero antes de llegar a eso, evidentemente, como comentaba antes Nuño, tiene que haber una cultura, ¿no?, de la salud por parte de las compañías. Yo sé que Maur, contigo, lo tienen cubierto. Pero,
conmigo y con más gente.
Bueno, sí, con vuestro equipo.
Sí.
Pero sí que es cierto que esto está siendo como un resurgir. Y de hecho hablaremos en algunos programas sobre esto.
Sí.
Porque sí que es cierto que hay una apuesta muy fuerte por esos hábitos saludables, pero en serio. No en plan crear un gimnasio en las instalaciones y que luego la gente ni vaya.
Bueno, nosotros tenemos un taller de salud, uh-huh. No sé, no se llama gimnasio, se llama taller de salud, y es un auténtico taller donde la gente va a hacer ejercicio físico. Pero realmente esto es una cultura constante, es decir, no solamente se trata de ejercicio físico, se trata de ejercicio físico, se trata de alimentación, se trata de promover en general pues todas aquellas condiciones que facilitan, estilos de vida que facilitan que la salud sea más fácil que la enfermedad. A ver, la salud, hay una cosa que está clara, la salud es un estado dinámico, o sea, realmente es una situación dinámica. Estamos manteniendo constantemente alteraciones de la salud que se van recuperando, equilibrándose gracias a nuestros propios en nuestras propias herramientas internas, nuestro uh-huh. propio sistema inmunitario y demás. Evidentemente, si a lo que nosotros ya tenemos de por sí, a nuestros propios mecanismos de inmunidad, ayudamos con cómo vivimos, cómo dormimos, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestra alimentación, cómo hacemos ejercicio físico, todo eso son granitos de arena que se van poniendo para hacer que sea más fácil que ese desequilibrio que se está constituyendo constantemente, porque eso es la vida, realmente sea más fácil equilibrarlo, reequilibrarlo. Y ese reequilibrio es lo que da lugar a nuestros estados de salud.
Entonces, estás hablando de medidas preventivas, ¿no? Por así,
o... Estoy hablando de que es muy importante que seamos conscientes, uh-huh. de que somos nosotros los protagonistas de nuestra salud, de que no tenemos que esperar a que venga ni la empresa, que es muy bueno que venga, ni la seguridad social, ni medios de comunicación a recordarnos que tenemos que cuidarnos. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra forma de vida, de uh-huh. cuidar no solamente en la parte física, que es fundamental, sino también la parte emocional. Y como resultado de todo eso, estaremos más sanos. Enfermaremos en algún momento, pero estaremos más sanos. ¿Qué sucede? Que en la empresa es muy cercana. La empresa es un sistema, es un medio muy cercano en el que vamos todos los días y tiene un acceso a las personas muy cercano. Luego uh-huh. es una forma muy fácil de acceder con promoción de la salud, con campañas de prevención de todo tipo, con la realización de los chequeos médicos y demás. y las empresas cada vez están invirtiendo más. Como antes te decía, no hay ninguna duda de que se ha visto que invertir en salud, invertir en modos de vida saludable, en recomendaciones saludables, es invertir en mayor rendimiento, en mayor eficacia desde el punto de vista profesional, en mayor motivación. Uno de los motivos más importantes de que la gente en este momento se quede en las empresas es cómo tienen sus beneficios desde el punto de vista de la salud, si realmente invierten en salud desde todo punto de vista, desde las compañías de seguros de salud privados hasta los talleres de salud, como te comento, que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, invertir en salud es un valor seguro. Y desde ese punto de vista, invertir en felicidad es claro, pero es verdad, invertir en felicidad es un paso más en la salud, sin ninguna duda. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta es de que teniendo muy bien la nutrición, ya perfectamente está establecido las pautas de ejercicio físico, los chequeos médicos, periódicos y demás, tenemos que invertir en un nuevo concepto de estrés que nos lleve a un mayor estado de bienestar emocional y mental.
Y igual que hay que invertir en eso, también entiendo que Nuño, que está muy calladito y tal, diría...
Porque está de acuerdo, que está de acuerdo.
Sí, pero dirá, hay que invertir también en prevención y en posibles emergencias que puedan surgir, ¿no? En este caso, entiendo.
Sin duda, ¿no? Lo más importante es la prevención. Yo creo que, por ejemplo, hemos hablado de desfiladores, pero yo creo que hay que evitar el uso, aunque
claro.
Bueno, en algunos casos, bueno, pues es congénito, es imposible, pero sí muchas veces con unos hábitos de vida saludables, cuidándose. Y con lo que decía Paloma, estoy totalmente de acuerdo, no hay que esperar que venga la empresa o que venga la seguridad social o la tele para decirte, cuídese usted, lo tenemos que hacer nosotros. Sí que es verdad que las empresas ahí tenemos mucho que hacer y no llega tanto a poner un gimnasio, no todas las empresas lo pueden permitir, o hacer este taller de salud que es fenomenal, sino muchas veces dando flexibilidad, ¿no? Pues para que la gente pueda acudir efectivamente a hacer deporte a una hora, es decir, porque lo que está claro es que si nos cuidamos, si estamos bien, vamos a estar más a gusto, más rendimiento, más felicidad, más buen rollo, se trabaja mejor y es más productivo. Eso yo creo que está contrastado, ¿eh?
Está clarísimo, menor absentismo y demás, sí.
Pues si me permitís dar algún dato, porque por aquello que se ha preparado el programa y tal y cual, simplemente añadir un dato para aquellos que solo ven números y solamente ven gastos y demás. El coste de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, depende del país, oscila entre un 2,6 y un 8% del Producto Nacional Bruto. Esto quiere decir que es un buen pellizquito, que si se invierte ese dinero a lo mejor en buscar posibles formas para concienciar al empleado, ayudar a concienciar, ¿no? Como decía antes Paloma, al final tiene que salir de cada uno, pero bueno, si se puede ayudar a eso, pues va a ser mucho mejor para todos y para, evidentemente, la evolución de un país. Sí.
Mira, simplemente, si me permites, nosotros hicimos el primer estudio, yo creo que es el primer estudio, que no existe otro, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, hicimos un estudio de cómo lo invertido desde el punto de vista de la promoción del ejercicio físico revertía económicamente, o sea, como revertía desde el punto de vista económico exclusivamente. Y el índice era que por 200 y pico mil euros, no recuerdo exactamente cuál era el pico, el índice de reversión, el tiene un nombre desde el punto de vista, el retorno. El índice de retorno era de 600.000. Entonces eso está publicado, el estudio, si queréis verlo, está en internet publicado, lo publicó el Consejo Superior de Deportes, pero exclusivamente con MAU, con nuestros resultados, y realmente ha servido de base a muchas empresas que se han dado cuenta de que realmente incluso económicamente es una gran inversión, es una fantástica inversión. Eso que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del beneficio de las personas, no tiene precio.
Pues yo creo que los que nos están oyendo saben lo que tienen que hacer, que es ponerse las pilas cada uno y ser consciente de lo que tienen en sus manos, que es su vida, su cuerpo y su salud, apostar por ella. Y bueno, pues si aún así no da la casualidad que todo va bien y hay algún problemilla en este caso con el corazón, pues la empresa tendrá que recurrir a Nuño para que, si en un momento dado, bueno, la empresa de Nuño, para que, bueno, si en un momento dado es necesario intervenir, pues que dentro de los equipos que se formen dentro de la compañía también tengan conocimiento, aunque sean fáciles de utilizar el desfibrilador, tengan conocimiento, ¿no?, de todas estas formas de reanimación.
Sí, sí, digamos que un desfibrilador, hoy, a corto plazo yo creo que no habrá ninguna empresa de cierto tamaño que no tenga un desfibrilador, pero ni siquiera, por supuesto, ayuntamientos o servicios públicos, uh-huh, comunidades de vecinos, es decir, va a ser algo muy corriente, como pasa en Japón, Estados Unidos y en algunos países europeos, porque estamos muy lejos, ¿no? Aunque la tendencia es muy positiva, en España estamos todavía muy lejos. Pero esa es la tendencia y repito, no, la idea es no usarlo, pero hay que tenerlo y, uh-huh, y hay que saber, bueno, hay que formarse, pero sobre todo hay que saber valiente, hay que ser solidario, por eso la importancia de los valores que hemos mencionado antes y Paloma ha dicho, pues habría que enseñarlo en el colegio, por supuesto, uh-huh, nosotros damos charlas en colegio para que los niños sepan hacer masaje cardíaco,
fantástico,
se lo pasan pipa, aprenden rápido y sobre todo hay que enseñar a que si a alguien al lado le pasa algo, acudas, lo ayudas y además se lo toman como algo divertido y algo natural. Pero la tendencia es esa, el formarse, el preocuparse, y todos sabemos que cuando te cuidas estás mejor y las empresas son grupos de personas, son grupos de individuos y cuando individualmente estamos mejor, pues la empresa está mejor también.
Uh-huh. Empresas sanas son empresas más productivas, podríamos decir.
Empresas sanas, seguras y felices.
Pues Nuño, muchísimas gracias.
Encantado.
Paloma, vamos a meternos ahora en comunicación. Yo creo que esto ahora no te apetece mucho, ¿no? No es muy feliz, no.
Feliz es todo, ¿eh?
Bueno, y para enlazar con el siguiente tema, sí que me gustaría, pues eso, llevarlo poquito a poco y nada, pues simplemente deciros lo que acaba de comentar Nuño también, pues bueno, la Unión Europea, que a unos ya que no quieren estar, pero nosotros evidentemente estamos todavía, hablan sobre seguridad y promueven la mejora y la salud de los trabajadores en las empresas y para eso han creado una directiva que de hace años, la directiva Marco 89. Y bueno, pues el objetivo de esta directiva, aunque no nos lo creamos, que Europa también tiene poder en las decisiones nacionales, es el compromiso que tienen con los trabajadores y con los principios de salud y seguridad laboral. Y bueno, pues nos metemos a hablar de Europa y cambiamos de sección. Y bueno, como os decía, vamos a hablar de Europa y evidentemente pues Paloma en ese sentido no le pone muy feliz de lo que vamos a hablar porque sí que es cierto que de un tiempo a esta parte hemos visto mucho movimiento entre los políticos europeos, vamos a decirlo, porque los nacionales yo creo que están más enfrascados en sus propias batallas e intereses que en los intereses de Europa. Hace poquito hubo un debate, el debate sobre el estado de la Unión, y bueno, pues la verdad es que se trataron temas de todo tipo y algunos temas se pasaron un poco por encima. De hecho, el tema del Brexit, que es un tema que ya llevamos hablando varios programas, ha pasado sin pena ni gloria y prácticamente se ha obviado. Lo curioso de esto, pues que el debate sobre el estado de la Unión no tenemos constancia o no sabemos hasta qué punto nos interesa a los que estamos en los países que forman la Unión Europea. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener una charla aquí, Cristóbal y yo, sobre el papel que juegan los medios de comunicación y, bueno, en este caso la Unión Europea, en comunicar eso mismo, qué es la Unión Europea. Cristóbal, no sé cómo ves tú la situación o si crees que hablaremos con una representante del Parlamento Europeo, uh-huh, lo que pasa que hoy no ha podido,
no ha podido entrar.
Estar, pero cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que no es una situación sencilla. Yo creo que Jean-Claude Juncker en el debate del Estado de la Unión Europea fue demasiado condescendiente. Efectivamente, como señalabas, pues bueno, incluso llegó a decir pues que no es una amenaza. le restó mucha importancia. Es verdad que ahora mismo pues las cosas a corto plazo pues se han materializado en que la libra se ha devaluado y que bueno, parece que el foco se ha puesto en los británicos van a perder en esta jugada. Pero como decía el Wall Street Journal el otro día, cuidadito, que yo creo que el tema no es tan halagüeño, ¿eh? Y yo creo que tampoco hay que tomarlo con esa ligereza de, bueno, no pasa nada, no es ninguna amenaza, no pasa nada.
Lo curioso es que, fíjate, dentro de lo que fue el debate, primero a mí me costó acceder, es cierto que fue trending topic durante bastante tiempo, fue un trending topic que no fue natural, fue un trending topic promocionado por el Parlamento Europeo. Esto ya llama la atención, que tenga que ser promocionado por una institución, en este caso por el Parlamento Europeo, es algo que no es orgánico, ¿no? Entonces, claro, una comunicación no orgánica, no sé hasta qué punto la gente se interesa o no. Te acabas metiendo porque te acabas metiendo y acabas leyendo los tweets intentando acceder a la emisión en directo y demás. Es cierto que el Parlamento Europeo tiene toda la infraestructura para que llegue a todos los ciudadanos europeos pues las reuniones.
Sí, yo creo que la realidad es que el Departamento de Comunicación en Bruselas y en cada una de las oficinas de representación de la Comisión en todos los países hace una labor pues muy buena, ¿eh? Realmente pues tienen unos equipos potentes. Ahora bien, es que el problema es más de fondo. No se trata de si las acciones de comunicación son buenas o son malas, que yo creo que no están mal, sino que realmente el tema es más de fondo, ¿eh? Lo poco que ha calado en todas estas décadas en las que formamos parte de la Unión, en España desde el año 86, la poca pedagogía que se ha realizado en el largo plazo.
Poca cultura europea.
La poca cultura europea, exactamente, la poca implicación, pero también porque la Unión Europea lo ha hecho mal. Lo hemos comentado muchas veces. Es que a veces nos empeñamos en echarle la culpa a la comunicación, pero es que aquí hay una serie de decisiones muy claras que precisamente no construyen en ese sentido, en generar una cultura europea, un sentimiento de pertenencia. Uh-huh. La Unión Europea no ha dejado de ser pues una unión económica, no se ha trabajado desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y claro, esto no llega a la ciudadanía. Bueno, ahí están los índices de participación en las elecciones europeas, que siempre se miden en clave local, en clave nacional. La gente a veces
no se interesa
lo hemos comentado en alguna ocasión, lo ven tan distante pues que a veces en las elecciones europeas no se ha colado a lo largo de la historia reciente aquí en España y en otros países europeos, pues nos han colado personajes que decían, bueno, total, como es para las europeas, pues ¿qué más da? Pues Ruiz Mateos fue europarlamentario, partido de Jesús Gil, o sea, todo el populismo y todas aquellas cosas que total, daba igual si es para la Unión Europea. Quiero decir que además de que podamos hablar cuando tengamos ocasión con el equipo de comunicación y ver si hay cosas que se pueden hacer mejor o peor, yo creo que es un tema más de fondo, más de calado, la poca labor que se ha realizado por parte de la Unión Europea en la toma de decisiones para que la Unión Europea no sea simplemente una unión mercantil, y a largo plazo una labor de educación verdaderamente en lo que es formar parte de la Unión, valores, qué implica, que yo creo que hay muchísimo por hacer.
Fíjate, me llamaba la atención porque europarlamentarios españoles hablaban incluso de solidaridad europea, que bueno, pues cada uno lo veía desde su punto de vista, ¿no? En este caso, pues Fernando López Aguilar decía pues que los presupuestos tenían que ser solidarios, y se ha creado como el bloque norte, el bloque sur, los países un poco pues más perjudicados por la crisis, pues el caso de España y Portugal con las restricciones o con las multas que le impone el Parlamento Europeo y demás. Pero claro, todo eso al final claro, lo que genera en la población, es decir, sí, está hablando de solidaridad, pero es que realmente ni Angela Merkel ni el presidente de Francia ahora mismo están preocupados por Europa. Están preocupados porque tienen a la vista unas elecciones nacionales que son las que pueden hacer que Jean-Marie Le Pen de repente suba al gobierno y haga un... ¿cómo era? El Frexit. El Frexit, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo. O sea, que al final eso es lo que hemos hablado también, lo hablábamos con Laura Zamarriego, que luego también nos lo hablaremos porque en la revista de ETHIC la portada es muy significativa. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es la preocupación o no preocupación que tienen los líderes nacionales de algo que se supone que nos afecta a todos.
La Unión Europea tiene un serio problema desde el punto de vista de la reputación, la confederación, la imagen a nivel global. Uh-huh. Europa ha sido un referente a lo largo de la historia en muchos ámbitos y desgraciadamente en las últimas décadas pues ha dejado de serlo. Precisamente ser un referente en lo que a el tipo de vida que tenemos los europeos en el famoso estado de bienestar, etcétera, es algo que de nuevo se vuelve a poner en cuestión en este momento. Y lamentables episodios como esa falta de solidaridad con los refugiados, etcétera, lo que ha hecho es precisamente destruir o, desde luego, no sumar en esa percepción global de lo que es Europa. Uh-huh. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un gran problema de comunicación. Pero no táctico, ¿eh? De si la nota o el canal o si es en Twitter o si llega no sé qué, sino un problema verdaderamente estratégico de comunicación a nivel interno por parte de los ciudadanos de toda la Unión, que no nos sentimos identificados, que no sabemos, no comprendemos el alcance de la Unión Europea, pero insisto, justificado por el hecho de que la propia Unión Europea no ha hecho los deberes.
Sí, sí, totalmente.
Seguimos sin tener un responsable claro de la política exterior.
Totalmente.
Está ahí, pero ¿quién sabe quién es?
La pobre mujer, ¿eh? Está ahí, en la sombra. No, y además...
Y luego, perdona, y termino. Tenemos un gran problema a nivel global, o sea, como región, continente, con respecto a lo que son los grandes operadores a nivel global, Estados Unidos, los países asiáticos, Rusia, las grandes potencias, la Unión Europea tiene un gran problema. ¿Debería trabajar la Unión Europea en potenciar esos elementos que han sido diferenciales, que han sido tan positivos? Pues desde la educación, la innovación, la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Todo esto es lo que realmente está detrás de la construcción o destrucción de una reputación a nivel global. Y desde luego la política que se ha seguido y se está siguiendo en torno a los refugiados destruye esa reputación enorme conseguida a nivel global en las últimas décadas de que la Unión Europea era una garantía de los derechos humanos.
Y libre circulación de ciudadanos y demás. Entonces, claro, todo eso al final es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Provoca la aparición de los populismos. Esos populismos, al final, pues, un poco como pasó con el Brexit, ¿no? Cómo vendían la entrada de turcos en la Unión Europea como si fuese eso una horda de invasión y demás. Y bueno, pues incluso hay países que están dentro de la Unión Europea que están planteando el levantar muros para evitar el acceso a inmigrantes en su territorio, ¿no? Sí que es cierto que Juncker comentó cosas que no sé si se quedarán, porque claro, también decían que iba a desaparecer el roaming, luego dieron marcha atrás por la presión de los teleoperadores. También resaltaron el acuerdo de Canadá, que bueno, pues sí, es una potencia, pero no sé si tanta potencia como Estados Unidos o los países asiáticos. Y hablabas tú de crear esa solidaridad, ¿no? De crear ese sentimiento de solidaridad con el que nació la Unión Europea. Y claro, se plantea que para el 2020 se cree un cuerpo europeo solidario, ¿no? Formado por jóvenes, invitando a que los jóvenes se incorporen y demás. Pero bueno, sí que es cierto que esto lo lanzamos hoy, lo volveremos a tratar en cuanto podamos hablar con más expertos en la materia. Y sí que me llamó mucho la atención la preocupación que tenía de explicar mejor Europa a través de los comisarios europeos en los parlamentos nacionales. Es decir, si eso está pasando ahora, que ya lleva unos cuantos añitos la Unión Europea, vamos a ver qué nivel de efectividad ha tenido, ¿no?, todo esto. Y no soy un euroescéptico, pero sí que es curioso y llamativo el problema de planteamiento, que siempre lo decimos, ¿no? El tema de los objetivos cuando hacemos una campaña o cuando tenemos un plan de marketing o lo que sea, que en qué punto se creó. Creo que lo has resumido tú muy bien, que era una simple unión económica para tener una fuerza mundial con una moneda única.
La encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea, yo creo que exige una toma de decisiones valientes. Lo que pasa es que los países no están muy por la labor. Como tú decías antes, pues están más pendientes de lo que ocurre en clave local en cada uno de sus países, y si se mantienen los liderazgos en Alemania o en Francia, que realmente tomar decisiones verdaderamente valientes. Y yo creo que habría que apostar por fortalecer desde el punto de vista político la Unión Europea, y eso, insisto, exige reducir las cuotas de poder de los países. No es fácil y parece que nadie está por la labor, pero si esto no se hace, yo creo que es que
no tiene sentido.
No tiene visos de solución esta encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea. No es fácil, y a mí no me gustó nada, como hemos dicho antes, esa condescendencia, ¿no? De, bueno, no pasa nada, la Unión Europea no está amenazada con lo de UK. Bueno, pues a mí me parece que es realmente peligroso no ser realista, y yo creo que es el momento seguramente de hacer una catarsis y de tomar una serie de decisiones valientes, pero insisto, no lo van a hacer. No lo van a hacer, porque aquí cada de nuevo volvemos a mirar a las miserias individuales de cada uno de los países. Así le va a la Unión Europea. De momento, ¿qué nos ocurre? Pues que seguimos perdiendo competitividad, que está la Unión Europea perdiendo el tren de la revolución tecnológica y digital. Estados Unidos está a la cabeza clarísimamente. Y bueno, sí hay algunos ejemplos destacados, ¿no? Bueno, pues de Skype, de Spotify, empresas de la Unión Europea que han
pero no es algo destacado, tan relevante como...
pero no, efectivamente no es algo tan relevante y tan unánime como para decir, bueno, pues la Unión Europea está a la cabeza en cuestiones de vital importancia para el futuro, el desarrollo. Y si decimos que lo único que hay es una unión económica y ni siquiera se ha tomado la vanguardia desde el punto de vista de la nueva economía, pues muy mal andamos.
Pues volveremos a tratar el tema, y además, bueno, mira esto que tengo aquí encima, que me lo acaba de dejar, lo tenemos ahí al otro lado a Laura. Vamos a dejar que pase para hablar en la próxima sección. Mira la portada de Zig, que esta revista, y además a ti también te gusta, lo sé, que
sí,
te gusta el olor a papel,
encanta,
a papel nuevo.
Me encanta la revista.
Pues vamos a hablar con Laura un poco. Tengo que reconocer que a mí esta sintonía es que me produce muy, muy, muy buen rollo. Entonces, ¿qué significa esta sintonía? Pues que vamos a mover ese sentimiento con la sección de Laura Zamarriego y Ethic. Cuéntanos, Laura, ¿qué traes esta semana?
Hola, Gabriel. Bueno, un placer estar aquí de nuevo. No puedo dejar de estar alegre por lo que traemos esta semana, que es el número 27 de Ethic, que acaba de salir de imprenta, y de hecho eres el primero en tenerlo entre tus manos.
Además,
ahora mismo.
Y lo bien que huele cuando está recién salido de imprenta el papel, ¿eh? Es que es nada de iPads ni nada de nada, ni iPhone 7. Que,
sí, siempre
bueno.
El papel tiene un áurea, ¿no? Así, especial.
Me dice Wanda que tengo unos fetiches un poco raros, pero bueno, al que le gusta el papel sabe de lo que estoy hablando, ¿eh?
Totalmente, la cultura del papel. Ethic es una publicación que no es el periódico impreso diario, sino que tratamos temas más en profundidad y más pausados, son solo 5 números al año, pues es cierto que ese tipo de publicaciones, de vez en cuando, cogerla entre las manos y pasar las páginas, da gusto leerlo.
Y fíjate que dices, pues son poquitos números al año, pero tenéis gente muy potente. Tenéis al gran Pedro J. Ramírez, gran digo, porque está hermoso en las fotos. y bueno, pues tenéis mucha gente que... Cuéntanos un poquillo.
Sí, te cuento. Mira, la verdad que con el verano de por medio, porque tengo que reconocer que este número que nace en septiembre de ETIC, todos los septiembres publicamos un nuevo número y con agosto de por medio lo elaboramos siempre antes de verano, no os voy a engañar. Y conseguimos, bueno, como dices, al gran Pedro J. Ramírez. También hemos conseguido a José Sacristán, cuando digo conseguir hablamos de entrevistas, que suena un poco raro, y al poeta Luis Alberto de Cuenca. Entonces, en este número 27 vamos con esas tres entrevistas a perfiles, pues bueno, muy, muy conocidos, pero más allá de que sean o no conocidos o tengan prestigio cada uno en su campo, pues yo creo que las entrevistas, en cuanto al contenido de la entrevista, merece mucho la pena leerlas, ya que, como decía antes, nunca hacemos una entrevista superficial, ¿no? Siempre ahondamos un poco en esas personas que a veces la actualidad se comete más importante si tienen mucho que decir.
Fíjate, porque estoy aquí hojeando la revista y justo en la entrevista que le hacéis a Pedro J. Ramírez abrís con: en España las reglas del juego estimulan la corrupción. Esto es va directo al estómago.
De hecho, sí, Pedro J. durante toda la entrevista, bueno, nos recibió en El Español en julio, y durante toda la revista incidió mucho en este tema, y de hecho coincidió en que nosotros en este mismo número publicamos un reportaje sobre el coste de la corrupción. Entonces, bueno, nos venía al dedillo, ¿no? Como se suele decir. De hecho, a España las prácticas fraudulentas le cuestan 90.000 millones de euros al año, por lo tanto Pedro J. tenía cierta razón en lo que decía. Y bueno, si hablamos ya a nivel global, pues al mundo le cuesta la corrupción el 5% de su riqueza.
Al mundo, que no es el periódico, sino a todos los que componemos
planeta. Al mundo,
¿no?
Al planeta. Sí, es verdad.
Es que hablamos de Pedro J. y ya que lo dejó el mundo y empezó con El Español, sí. Que me gustaría también decir algún comentario sobre El Español y las técnicas de SEO que hacen en la página web, son nada éticas, por cierto. Pero bueno, eso lo trataremos en un tema, en un programa, y hablaremos con una compañera de SEO que está especializada en periódicos digitales, y ella nos podrá dar algo más de luz en ese sentido, pero bueno, no me voy a meter.
Avísame porque yo no sé nada de este tema, así soy oyente.
Pues será interesante porque utilizan, para posicionarse, utilizan catástrofes, y no es nada bueno eso, utilizar catástrofes para posicionar un periódico y recibir visitas. ¿Por qué no? Porque las cosas se tienen que hacer bien. Bueno, cuéntanos más.
Pues mira, comentarte, bueno, aparte de los tres perfiles que conseguimos para entrevistar, también hemos hablado con dos personas de perfiles muy distintos, ¿no? Que son, como son Fernando Savater, el filósofo, y el ecologista Juancho López Duralde.
Ahí es nada.
No, desde luego son dos perfiles que... una explosión, ¿no? Y precisamente les hemos puesto a debatir a los dos sobre la tauromaquia. Son visiones muy antagónicas y bueno, ambos trazan en este número 27 de ETIC dos visiones contrarias en torno al mundo del toro, ¿no? De hecho, bueno, si me permites, dos de los, lo tenemos aquí resaltado como sumarios, porque es muy gracioso el contraste de opiniones, ¿no? Fernando Savater nos decía que hablar de los derechos de los animales es como hablar del romanticismo de los polígonos. Y Juancho López Duralde nos comentaba que, como ocurre con otros movimientos, el debate sobre los derechos de los animales se intenta ridiculizar. Bueno, pues son dos opiniones que juntas se leen muy, muy bien.
Pues eso sería interesante, a lo mejor lanzar unas preguntas cuando escuchen los oyentes el programa y ver qué pasa y qué opinan, porque bueno, pues en ese sentido sí que es cierto que hay mucha visión y pasión en ese sentido, y la tauromaquia mueve.
Es un debate que está vivo. Es un debate que está vivo. Lleva años vivo, pero ahora mismo yo creo que está más vivo que nunca, y bueno, por eso no queríamos dejar de llevarlo a nuestras páginas, ¿no?
Y cuéntanos, porque estoy viendo también el tema de los estereotipos, lo abordáis en la revista.
Sí, tratamos el tema de los estereotipos en relación con la mujer y la igualdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, tú estás viendo un reportaje sobre mujer e igualdad, pero el reportaje ha surgido de un debate que organizamos en ETIC con varias mujeres, pues, de distintos ámbitos, de distintas generaciones, y en uno de nuestros espacios de nuestros foros, que se llama uh-huh. Woman 21, que es precisamente para abordar este tema de la igualdad. Y bueno, pues estuvimos sentadas a la mesa con Rita Maestre, del Ayuntamiento de Madrid, con Elena Herrero Bumón, de Transparencia Internacional, Ana Sainz de Miera, de Asoca, Elena Valderrábano, de Telefónica, Carlota Mateos, de Rusticae, Montserrat Tarrés, de DIRCOM, uh-huh. y Margarita Alonso, del Instituto de Empresa, pues mujeres, como ya te decía, de discampos muy, muy distintos, uh-huh. pero que tienen un discurso muy enriquecedor, siempre tienen unas aportaciones muy, muy enriquecedoras respecto a este tema, y nos sentamos a conversar sobre mujer e igualdad. Y sus declaraciones dieron voz a este reportaje. Uh-huh. Entonces vamos con un especial de mujer e igualdad.
¿Y qué opinas tú de este tema?
Bueno, yo soy muy sensible con este tema, además. De hecho, bueno, tratábamos los estereotipos porque nos parecía curioso, antes de convocar a todas estas mujeres para el debate, nos parecía importante ahondar en cómo se pueden romper los techos de cristal de los que tanto se habla, uh-huh. sin antes deshacerse.